Las infecciones hospitalarias, en realidad, debí decir intrahospitalarias, son un problema en todo el mundo. No importa si se trata de países desarrollados o no. En Uruguay, para variar, no hay cifras exactas de la dimensión del problema. Sí se reconoce que es importante. Desde el mes de marzo, el Ministerio de Salud Pública viene poniendo en práctica un programa para crear comités de infecciones en todos los centros asistenciales. Al comienzo de este periodo, se constató que solo el 20% de los hospitales y sanatorios uruguayos contaba con equipos que controlaban e informaban acerca de este problema, pese a que hacerlo es obligatorio desde 1997. En la próxima media hora, en perspectiva, les proponemos conocer cuál es la realidad de las infecciones intrahospitalarias en Uruguay y qué se piensa hacer para prevenirlas. Informe de Mauricio Ramos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, Mauricio? Todo bien. Conviene aclarar que las infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, dos palabras mías difíciles que van a tener que acostumbrarse a escuchar en esta media hora, estas infecciones aparecen por algún procedimiento médico que introduce un virus o bacteria en el organismo del paciente. Obviamente, en todos los centros asistenciales del mundo hay gran presencia de estos agentes y por eso es que se debe extremar las medidas antisépticas para prevenir estas contaminaciones que complican el problema original por el que ingresó el paciente al nosocomio. Estas infecciones son muy difíciles de prevenir, incluso para países que vienen trabajando hace años en esta problemática. Más adelante justamente vamos a ver datos internacionales que comprueban esto. Pero conviene comenzar por un caso. A poco de nacer, en julio de 2004, Ezequiel Silva ingresó en el Pereira Rosell por un paro respiratorio por apnea. Un mes después, murió por una infección que contrajo en ese centro. Tenía 4 meses de edad. Su padre, Mario Silva, nos cuenta qué sucedió.
Él tuvo un paro respiratorio por apneas. Entonces nos lo llevamos ahí al Pereira, tuvimos observación esa noche. Y como a la semana, es que empiezan ya todas las irregularidades. Él tenía que haber quedado internado un día, pero nos llamó la atención, sobre todo a mí, ¿viste?, de que se alargaba eso. Entonces a la semana vino una enfermera o doctora, no sé lo que era, que me dijo, dice, mire, hay un problema, dice, él entró por un problema de apnea, un paro respiratorio, un niño sano, pero que tenía eso, y sin querer se le internó en la sala caca. Esa fue la primera irregularidad que encontré.
¿En la sala?
Caca. Y digo, ¿qué es la sala caca? Y me dice, no, en la sala, dice, perdón, es un término médico, ya que el niño tiene un virus en el riñón, el otro en el pulmón, y así, ¿viste? Y se contrajo el que, lo primero que había contraído era la diarrea, que estuvo tiempo, pero no le daban la medicación adecuada, la madre le había dado harina y agua, y con eso se la sacó. Y después fue que contrajo un virus ahí adentro, adenovirus, creo que era, porque él tenía 2 virus, murió a causa de 2 virus, que los contrajo dentro del hospital.
Justamente Mario en la actualidad está llevando adelante una demanda contra el hospital, contra el Pereira Rosell, asesorado por la Asociación de Usuarios de Salud, de Servicios de Salud. Esta es una organización no gubernamental, que trabaja asistiendo a quienes tienen problemas al ser atendidos, no importa si es en la esfera pública o es en la esfera privada. Su presidenta, Eloisa Barreda, afirmó que frecuentemente reciben casos de complicaciones por infecciones intrahospitalarias. Claro, no todas llegan al extremo, o sea, que de Ezequiel, en el que una infección adquirida dentro del centro asistencial terminó provocando su muerte. Por ahora, no es posible decir cuánto se repite el caso de Ezequiel en Uruguay.
Mauricio, como decíamos al principio, lo decía Gonzalo, en Uruguay todas las instituciones públicas o privadas tienen la obligación de poner en funcionamiento comités que analicen esta problemática que nos estás hoy trayendo tú aquí en perspectiva. Sin embargo, hasta marzo de este año, solo el 20% lo cumplía.
Claro, es decir, un 80%
no lo cumplía. No lo tiene llamada.
Ahí está. Y esa es la cifra que preocupó al Ministerio de Salud Pública, según nos dijo Jorge Basso, director general de la Salud. Por esta preocupación, se puso en marcha un programa a través del Comité de Infecciones, el Comité Central de Infecciones de esa Secretaría de Estado que dirige Homero Bañulo. Entonces, en este momento, 64 profesionales de la salud están recibiendo capacitación para establecer el trabajo de esos comités de infecciones en todos los centros asistenciales del país. Ese se lo denomina Curso de Capacitación, Prevención y Control de Enfermedades Intrahospitalarias, y es el primer paso, digamos, para establecer una red nacional de relevamiento de datos sobre este problema. Basso explicó que la información con la que cuenta el Ministerio hoy es muy débil y por eso es imposible manejar datos de la incidencia de esta problemática en Uruguay. Sí, reconoció que es importante. Además, explicó en qué etapa se está en ese trabajo.
Y son aceptables hasta determinado porcentaje, y sobre todo cuando hay controles que nos aseguren que los mismos están siendo manejados por el Comité de Infecciones Intrahospitalarias. El escenario que yo les comentaba al principio, de que había tan pocas comités de infecciones, realmente la información que tenía el Ministerio de Salud Pública era muy débil, muy poco potente, y bueno, eso da cuenta de algunas cosas que sucedieron hace un tiempo atrás, en el cual no siempre se llegaba a tiempo, a tiempo real para la toma de decisiones. Nosotros estamos pensando justamente para el próximo mes citar a todos estos comités de instrucciones para hacer un análisis de cómo vamos a manejar la información de aquí en más para poder, entre otras cosas, tener información potente, país, sobre el tema de infecciones intrahospitalarias, tema que no estaba bien resuelto y que lo queremos poner lo queremos resolver adecuadamente.
Esta capacitación de estos 64 profesionales se hace a través del Fondo Nacional de Recursos. Una vez que se establezca esa red de información de la que nos hablaba Basso recién, el Ministerio contará con datos concretos sobre este problema. Esos datos, como decíamos, aún no existen en Uruguay.
Pero sí existen en otras partes del mundo.
Sí, sí, claro, los hay. Por ejemplo, en Argentina se comenzó a analizar la incidencia que tienen estas infecciones generadas dentro de los centros. El 21 de agosto de este año, el diario La Nación difundió una investigación en la que habían participado 107 hospitales y centros de salud públicos de aquel país. El estudio permitió calcular que si se contara con un programa activo de control de infecciones, por cada 100 hospitales, o sea que lo aplicaran, podrían evitarse 530 muertes por año y 3.000 episodios infecciosos. Además, se ahorrarían unos 7 millones de pesos argentinos, casi 2.500.000 dólares. Esto solo teniendo en cuenta las unidades de terapia intensiva. El estudio, además, extrapoló los datos de esta encuesta a los 3.196 centros asistenciales de aquel país. Así obtuvo que las muertes por esta problemática serían 17.000 al año y los episodios infecciosos que no llegan a la muerte de quienes los padecen, unos 96.000. El ahorro por los costos de los tratamientos alcanzaría los 224 millones de pesos argentinos, poco más de 77.200.000 dólares. ¿Por qué la investigación se centró en los centros de tratamiento intensivo? Porque es así donde está el mayor número y severidad de infecciones intrahospitalarias. Esto es así en todo el mundo, también en Uruguay. El informe argentino agrega que en Estados Unidos, donde hace 40 años que se atiende sistemáticamente el problema, aún hoy hay unas 88.000 muertes anuales por esta causa. Esto da idea de la dificultad que hay para combatir el problema, incluso cuando se aplican programas específicos.
Y desde hace mucho tiempo, ¿no?
Exacto. Sin embargo, el estudio también permitió comprobar que cuando las instituciones aplican un programa de control activo de las infecciones hospitalarias, hay menor mortalidad, gastos e infecciones con ese origen. En la región, Brasil y Chile tienen programas nacionales de prevención, y por lo que nos informaba Basso, en Uruguay se está comenzando a delinear un programa similar.
Nos vamos a la pausa, a la vuelta vemos cuáles son las infecciones más frecuentes en los centros de salud y cuáles son las medidas para prevenirlas. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Mauricio Ramuspe sobre las infecciones intrahospitalarias. Antes, Mauricio, Laura de Lagomar nos pide si le podemos pasar alguna forma de contactarse con esta ONG que lidera Eloisa Barreda, es decir, la Asociación de Uruguayos Asociación de Usuarios de Servicios de Salud. Te paso los teléfonos, Laura, 402-1833 y 408-1645. Si no, podés ir personalmente, esto queda
en Eduardo Acevedo, casi Colonia.
Uh-huh. Es de la
una cuadra de la universidad.
Ahí está, de la vereda en la manzana donde funcionaba Canal 4 hace...
Sí, a una cuadra de la universidad.
Ahí enfrente una automotora, es entre Colonia y 18. Mauricio, ¿cuáles son los problemas que aparecen más frecuentemente?
Claro, continuamos. Estas infecciones están asociadas al uso de equipamiento médico, como decíamos al principio del informe, como por ejemplo catéteres, agujas e intubación para la asistencia respiratoria de aquellos pacientes que no lo pueden hacer por sí mismos. Según los especialistas, se debe tener en cuenta que cada vez que se rompe una barrera de protección, como por ejemplo puede ser la piel, se está abriendo una puerta para las infecciones. Entonces, por eso es que hay que extremar los cuidados al hacerlo. Las formas de contaminación más frecuentes son las asociadas al uso de catéteres o sondas por vía urinaria, Luego están las infecciones respiratorias en pacientes sometidos a intubaciones y asistencia respiratoria mecánica. Además, se señalan como agentes contaminantes a las vías venosas, es decir, la aplicación de medicamentos por vía sanguínea mediante el uso de catéteres. También otras causas que se mencionan son las infecciones en la piel en pacientes que están postrados y las que aparecen en las heridas quirúrgicas, es decir, en el proceso de cicatrización, tras una operación. El doctor Jorge Facal es internista, infectólogo y secretario de la Sociedad de Infectología del Uruguay, creada hace un año y que está tratando de promover, de actuar en este tema, ¿no? entre otros intereses que tiene. Él nos explicaba las principales vías de contagio.
Así que hablamos de infección urinaria, hablamos de infección respiratoria, hablamos de infección por catéter, hablamos de infección de la herida quirúrgica y hablamos también de las infecciones en las lesiones por apoyo, como de piel y parte blanda. Son las infecciones nosocomiales más importantes. Y puedo decir, muchas de ellas prevenibles con una correcta higiene de las manos. Imagínate la enfermera que asistió, o el médico que asistió, un paciente con una infección y que, sin lavarse las manos, va a hacer la curación a otro paciente de una herida que está limpia, ¿verdad? Así puede haber perfectamente, o a manipular una sonda, o a colocar una vía venosa, o administrar un antibiótico a través de una conexión, que estamos llevando justamente los microbios de un paciente a otro paciente, y como lo llevamos a través de las manos.
Por esto nos decía Facal que la mejor manera de prevenir cualquier tipo de infección originada en los centros asistenciales es el lavado de manos antes y después de estar en contacto con cada uno de los pacientes. Sin embargo, aunque sea la más simple y efectiva de las medidas, no se es sistemático en su aplicación.
Está demostrado que el lavado de manos es la medida por sí sola y la más efectiva para prevenir las infecciones internosocomiales. No solo las vinculadas al catéter, sino al resto de los procedimientos. Y es una medida que debería realizarse, que debe realizarse cada vez que un personal de la salud, médico y no médico, toma contacto con el paciente antes y después de cualquier procedimiento. Esta medida, que parece ser sencilla y fácilmente realizable, resulta muy difícil de realizar en la práctica y está demostrado que, aunque se instrumente, la mayoría de los agentes de la salud, y me incluyo, no lo hacemos con la meticulosidad y con la duración de la maniobra que es necesaria.
Si uno ve alguna de esas series de médico, uno ve que en realidad el lavado de las manos se produce prácticamente que hasta el codo. Hay un rascado, ¿no? A veces usan cepillos y no hay todo
un rascado. Un buen rato de diálogo de esos médicos transcurre mientras están haciendo esto que parece una cosa tan mecánica, ¿verdad? Pero demuestra quizás lo importante que es ese momento.
Sí, venimos a un poco, esas series todas provienen de lugares donde los médicos deben tener mejores instalaciones que aquí, ¿verdad?
Seguro.
La explicación para que no se haga esto, para que no se laven las manos, una cosa tan elemental, pasa por las carencias en las instalaciones de los centros de salud. Por ejemplo, son pocas las salas generales que disponen de una pileta como para lavarse las manos después de atender a cada uno de los pacientes, ¿no? Tanto médicos como enfermeras, en la mayoría de los casos, deben desplazarse grandes distancias para poder lavarse y continuar con su tarea en otro paciente. Una manera de mejorar las condiciones de atención es el uso del alcohol gel, que si bien no es tan bueno como el lavado de manos, resulta muy efectivo. La medida que se recomienda es que después de estar con un paciente y antes del siguiente, el profesional se aplique el gel. Después de 3 o 4 intervenciones, sí debe lavarse las manos, al menos por 30 segundos, prestando especial atención a las zonas debajo de las uñas, que así es donde se junta mayor cantidad de microbios. Tanto médicos como enfermeras también pueden ser víctimas, y de hecho lo son, de las infecciones intrahospitalarias a raíz de accidentes laborales. Por eso deben usar todas las medidas de prevención, conozcan o no las condiciones generales del paciente que están atendiendo en ese momento. Hay que reiterar, para no generar alarmas, que esta es una realidad presente en todos los sistemas de salud del mundo. Facal afirmó que, pese a no existir un sistema nacional de intercambio de información, la mayoría de los centros sí conoce cuáles son las infecciones prevalentes que lo afectan. Además, afirmó que no ve diferencias significativas entre los datos de prevalencia de estas infecciones en el primer mundo y la realidad uruguaya. Las grandes instituciones privadas y los grandes hospitales de Montevideo, como el Clínicas, el Maciel, el Pasteur y el Pedido de Rosell, tienen comités de infecciones trabajando. En el interior, en cambio, la mayoría de las instituciones, sean públicas o privadas, no cuentan con un organismo de este tipo.
Ahora, Mauricio, nos decías que esta realidad comenzaría a revertirse el mes que viene. En realidad lo decía el propio Barro, ¿no? Pero el Ministerio de Salud Pública entonces instrumentará comités de control de infecciones en todo el país. ¿Qué otras medidas se piensan tomar?
Sí, Barro en ese sentido depositaba grandes expectativas en un encuentro que tendrá lugar a fines de octubre. Autoridades del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que recordemos es uno de los países que trabaja desde hace más tiempo en esta problemática, es decir, que la tiene más estudiada, vendrán a Montevideo estos especialistas y será un encuentro con quienes están trabajando en Uruguay. Además, Basso señaló un cambio que intentan introducir en la cultura de acción en esta área. Mientras hasta ahora se hacía una vigilancia pasiva, es decir, esperar que llegue la información, se empieza a implementar una modalidad más activa.
Pasiva significa de que uno está acá en el ministerio y espera que le llegue la información a través de los mecanismos de notificación obligatoria o el cumplimiento de las normas que exigen en principio las instituciones informar al ministerio cuando encuentra alguna de estas infecciones con resistencias a los antibióticos que se manejan habitualmente. Si uno espera a que le informen, puede pasar, como ha sucedido en otras oportunidades, que se entere mal o tarde. Es decir, que la vigilancia activa es decir, bueno, y significa que alguien de aquí del ministerio esté llamando periódicamente, si no recibe información, a los distintos comités de infecciones para saber qué están viendo, qué están controlando y vaya registrando esos contactos de forma tal de que si mañana aparece alguna situación, haya una documentación que avale que se preguntó, que se consultó, que se tiene información. Es decir, no solamente al rol pasivo, sino al rol activo de la vigilancia, cosa que en todas las partes del mundo existe un sistema de salud, se apuesta cada vez más a la combinación de lo que se llama vigilancia activa con la vigilancia pasiva tradicional.
Paso recién hablaba de los antibióticos, ¿no? Del uso de antibióticos, y esto está vinculado a las infecciones intrahospitalarias, pero seguramente también es un tema que en sí mismo merece una atención. La correcta administración y uso de esos antibióticos, recetando los indicados con la mayor precisión posible y tomándolos el tiempo necesario, dificulta el desarrollo de microorganismos resistentes a los antibióticos de mayor espectro, según nos comentó Facal. La aparición de esas resistencias complica mucho el trabajo médico. El año pasado tuvimos un ejemplo con el estafilococo metacilino resistente que causó la muerte, como todos recordarán, de Michael Cardoso.
Por el 90-20-310, Inés de Sulimar dice que el hijo de ella tuvo una perforación de tímpano por el mar, una cosa históricamente bastante común en los niños, y lo tuvo que llevar a una mutualista. Allí el otorrino no tuvo ningún tipo de control en la desinfección del instrumental que utilizó, y al niño le apareció una infección en el oído de una bacteria llamada pseudomonas, que es intrahospitalaria. La curación por la bacteria le llevó un mes más que la cura de la perforación, porque la medicación que tenía que tomar era muy complicada de podérsela dar a un niño.
Volviendo al tema de los antibióticos, me da la sensación de que ahí hay dos factores jugando, ¿no? Por un lado, la responsabilidad de los propios profesionales, que son los que, bueno, que tienen la responsabilidad de administrarlos, y por otro lado, la de los pacientes, que deben seguir exactamente y al pie de la letra lo que dice el tratamiento.
Claro, esto para no favorecer el desarrollo de esas resistencias microorganismos estos. Y eso era particularmente destacado por Facal como una medida a tener en cuenta para evitar las infecciones intrahospitalarias. Y el director general de salud, Basso, también adelantó que en pocos días saldrá un nuevo manual para tratar las infecciones.
Estamos ahora ya en la imprenta una nueva versión actualizada de lo que es algo así como un manual de cómo encarar el tratamiento de todas las infecciones de nuestro medio. Este es un tema bien interesante porque en realidad el material que teníamos acá en el ministerio tenía unos años y no estaban incorporadas a lo que puede ser los protocolos de tratamiento, un conjunto de enfermedades que en los últimos años han tenido relevancia, no solamente lo que tiene que ver con la aplicación de pautas clínicas, terapéuticas, sino en los aspectos preventivos, en lo que tiene que ver con el tema de la notificación, haciendo énfasis a la importancia de la notificación a la epidemiología del ministerio, y en lo que tiene también con medidas preventivas.
Una vez que se haya terminado de implementar todo este sistema que les hemos descrito en estos minutos, el Ministerio contará con datos fieles de este problema y podremos conocer lo que planteábamos al principio, cuánto se repite el caso de Ezequiel y, lo más importante, trabajar en la prevención de casos similares.
Yo estaba pensando qué es lo que pasa cuando uno es usuario, porque, a ver, uno puede llegar hasta de una manera sutil preguntarle al médico entre consulta y consulta, ¿y ustedes aquí cómo se higienizan? De repente, si uno va a una sociedad médica, ¿dónde? El médico lo atiende, pero uno no ve una pileta en la cual se pueda lavar las manos. Puede llegar a preguntarle y de repente ahí le encontrarán si usan el alcohol, gel o demás.
Pero ya le está invisible, ¿no?
Claro, ahí en realidad es, uno puede hacerlo de esa manera, el médico puede molestarse o quizás no, explicarle y demás. Pero eso es cuando uno entra a un quirófano, uno ya tiene absolutamente poca conciencia y mucho menos un control mínimo de la situación.
Sí, ahí confía, digamos, en el centro que se está atendiendo.
Allí donde está.
Ni que hablar del STI, ¿no? Donde son muy, pero muy habituales ese tipo de infecciones, sí, y son prácticamente incontrolables por momentos, ¿no?
Sí, lo contaba en el informe de Mauricio, esto es incontrolable para países, por ejemplo, los Estados Unidos.
Claro.
Décadas que se intenta controlar, donde hay muchos recursos para intentar pararlo. Claro. Uno, porque esto se vuelve incontrolable, porque esto no tiene una solución final que lleve a cero lo peor que puede hacer, es decir, bueno,
claro,
que sea lo que sea.
De hecho, está comprobado que aplicar un programa responsable disminuye el tema, la incidencia de estas infecciones.
Y no estamos hablando de algo que requiera inversión fenomenal de dólares, estamos hablando de una inversión casi mínima en
agua y jabón.
No estamos hablando de tener que importar nada que uno no tenga a mano en casa.
En realidad son dos, cuidado y conocido. Mauricio, gracias.
A ustedes.